Deportes. Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Hoy prometo que no va a haber grandes sorpresas. Buenas tardes a todos, ¿cómo estáis? Son las 3:30 de este viernes 26 de mayo de 2023. Vamos recuperando poco a poco la normalidad, sobre todo en lo sentimental, en lo anímico. Después de un día, el de ayer, con ese homenaje, con esa sorpresa que le brindamos a nuestro querido Antonio Estévez, que fue muy bonita, que fue muy emocionante y que me va a permitir que hoy os traiga la primera reflexión de nuestro programa. Prometo que no me voy a enrollar mucho porque el fin de semana que tenemos por delante viene cargado de citas deportivas, pero quería decir varias cosas. Por un lado, pedir disculpas, porque estoy absolutamente convencido, hablo, que me lo permitan, en nombre de todos mis compañeros, de que a la cita de ayer, ese programa homenaje por su prejubilación a Antonio Estévez, seguramente nos hayamos olvidado de alguien que sienta que debía estar invitado también a ese programa y que por las prisas, porque el tiempo nos come, pues quizá nos hayamos olvidado. Si ese es tu caso, de corazón te pido disculpas. Pero sobre todo quiero detenerme unos segundos en el agradecimiento. Por descontado, Antonio, por ser una persona tan especial, tendremos tiempo de despedirle porque todavía va a estar con nosotros hasta la próxima semana y tendremos tiempo de hablar con él y sobre todo de él. Pero quiero agradecérselo, sobre todo a determinadas personas, lo que sucedió ayer. Por un lado, a todos y cada uno de los compañeros de los medios de comunicación, los que pudieron y los que no pudieron estar por diferentes motivos en el programa homenaje a Antonio. A los clubes y a las federaciones, que además me consta que en algunos casos muy concretos tuvieron que hacer un esfuerzo superlativo para estar acompañando a Antonio en un día tan especial para él. Los compañeros de prensa y sobre todo, porque ayer también quizá por las prisas, y he de reconocer que por los nervios no lo dije, permitidme que también esté infinitamente agradecido a todos y cada uno de los compañeros de las emisoras de COPE Vigo y COPE Pontevedra que participaron de forma muy pero que muy activa en que el programa de ayer fuese una realidad y creo, humildemente lo digo, que saliese también, sobre todo porque lo que hicimos fue dedicarnos en cuerpo y alma a que Antonio fuese feliz. Nos hubiese hecho falta otro programa, otros dos programas más para rendirle el homenaje que nos gustaría rendirle de verdad a Antonio. Sí, posiblemente sí, pero ya lo decíamos ayer, el tiempo en la radio es oro. Así que creo que es justo ser agradecido con todos, con Tonecho, con Rodri, con Uxía, con Jardón, con Patri, con Belén, con Julio, con Pablo, con Silvia. Y no me quiero dejar a nadie por el camino, porque cuando mencionas uno por uno normalmente te olvidas de alguien y más cuando es el caso. No tenía nada preparado, quería que las palabras saliesen del corazón. Así que gracias a todos por estar en un día tan importante, sin duda para Antonio, porque así nos lo ha manifestado esta misma mañana a sus compañeros de Puertas para Adentro, y sobre todo un día tan importante para los que somos los compañeros de Antonio y hemos podido disfrutar de su aprendizaje, de todo lo que nos ha enseñado y de su compañía, además de su sabiduría radiofónica, que es mucha después de 40 años dedicados en cuerpo y alma al mundo de la radio. Así que así queríamos empezar este Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra. Gracias, compañeros, por hacerlo posible. 33 por encima de las 3, juntos hasta las 4. Vamos a hablar ahora sí de deporte, que ayer, por las circunstancias, creo que más que entendible, nos quedó pendiente. Esto es Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra.
Si entras en cope.es, tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de COPE para escucharlos cuando quieras.
Explotaciones de ganaderas que no tienen agua ni posibilidad.
Entra ya en cope.es.
Jaleo, jaleos en lo que se ha metido el Celta con ese paupérrimo bagaje de 6 puntos de los últimos 30 que ha disputado, a las puertas de abrir la penúltima jornada de la Liga. El domingo, en horario unificado a las 7 de la tarde, en el Estadio Nuevo Mirandilla, Cádiz-Celta. No hace falta ser muy listo, ni haber descubierto la pólvora, para entender que el Celta necesita por lo menos sumar un punto frente al Cádiz el domingo. Toda la jornada, salvo un partido que ha sido adelantado a mañana, que es absolutamente intrascendente a nivel clasificatorio, el que enfrenta al Real Madrid y al Sevilla, toda la jornada para el domingo a las 7 de la tarde. Si el terror ya de por sí es bastante, por lo mucho que hay en juego para los dos equipos, en nuestro caso concreto para el Celta. Atención, porque esta mañana hemos conocido que hay un cambio obligado en la designación arbitral. Estaba previsto que Hernández arbitrase el partido entre el Cádiz y el Celta y que de Burgos Bengochea estuviese en el VAR. Ojo, porque el vasco, por la lesión del canario, pasa a ser el árbitro del partido. Hernández se pasa al VAR por lesión, dirigirá el partido en el césped del nuevo Mirandilla de Burgos Bengochea. Queda todavía la sesión de mañana para conocer más detalles sobre la convocatoria y el estado físico de los futbolistas, pero hemos puesto una velita a todos los santos habidos y por haber para que Iago Aspas se recupere y por lo menos pueda viajar y tener algunos minutos frente al Cádiz. Recuerdo que en la convocatoria no va a estar seguro Fran Beltrán, que está lesionado, y que además de Aspas estamos muy pendientes de saber cómo evoluciona Hugo Mayo, que después del empate cosechado el pasado martes frente al Girona en Balaídos, con el enfado, el capitán le dio un golpe con el brazo derecho a una valla publicitaria y se rompió el cúbito. La, entre comillas, buena noticia es que Hugo Mayo no tiene desplazamiento en la fractura, no tiene desplazamiento del hueso. Y eso lo que nos da a entender, según reza el propio parte médico emitido por el club, es que no está descartado para los dos últimos partidos. Insisto, mañana habla Carlos Carballal y saldremos de dudas. A la convocatoria va a regresar Luca de la Torre, que está siendo otro de los futbolistas, por cierto, absolutamente intrascendentes, no aporta nada en las últimas semanas el norteamericano al juego del Celta. El club, después de todo lo sucedido el martes al término del partido frente al Girona y con las apreturas clasificatorias, porque ahora mismo, después de la derrota sorprendente del Valencia ayer por la tarde en la cancha del Mallorca, el descenso, las dos plazas que quedan por disputarse para no descender, porque el Elche ya está matemáticamente descendido, es cosa de 7 equipos. El Valencia, 13º con 40, el Celta, 14º con 40, el Almería, 15º con 39, el Getafe, 16º con 38, mismos puntos para el Cádiz, que es 17º y que de momento estaría salvado, además de, en puesto de descenso, 18º el Valladolid con 38 y 19º el Español con 35. La buena noticia del fin de semana es que hay enfrentamientos directos entre equipos que están en la pomada, con lo cual ahí, insisto, poniendo por delante que el Celta saque por lo menos un punto del nuevo Mirandilla, incluso el Celta podría quedar salvado matemáticamente esta jornada, esta penúltima jornada, número 37 del Campeonato Nacional de Liga. Decía yo que, teniendo en cuenta lo crispado que está todo el mundo por la situación del equipo, en el Celta se han puesto las pilas y han puesto a disposición de los abonados, de los socios, 3 autobuses que se han llenado enseguida con sus correspondientes entradas para que el Celta esté arropado, el primer equipo esté arropado el domingo en Cádiz. Insisto, los autobuses se han llenado enseguida, van a partir a las 3 de la madrugada del sábado al domingo para pegarse una panzada terrorífica de kilómetros desde Vigo y hasta Cádiz. Digo esto de la panzada de kilómetros, que es muy dura en autobús, además durante toda la madrugada, en el autobús ya no es de por sí fácil dormir, para que los jugadores, si alguno está escuchando, lo tenga en cuenta y dé, no un poquito, dé mucho más de sí, para tener un poco más de respeto con esta afición que no se merece la forma tan lamentable en la que este Celta está acabando el presente Campeonato Nacional de Liga. Es una final para el Celta, pero lo acabáis de escuchar, el Cádiz tampoco no está para tirar cohetes. Los dos necesitan sumar los 3 puntos en juego el domingo. Así que vamos a conocer, ya la conocemos del Celta, la última hora, vamos a conocer la del equipo amarillo, la del conjunto andaluz. En COPE Cádiz está mi compañero Rubén López, esa última hora del equipo de Sergio González. Rubén, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola Santi, ¿qué tal? Muy buenas. Pues vaya partido el domingo, ¿eh? Vaya partido, vaya final. El Cádiz que llega después de perder en la Cerámica ante el Villarreal. Pero es cierto que en casa se está mostrando fiable en las últimas semanas, así que veremos qué pasa. Para el partido recupera Sergio a 2 delanteros. Recupera a Roger después de una lesión. Lo tiene disponible de cara al choque del domingo y también recupera al Choco Lozano, que vio la quinta amarilla de cara al partido ante el Villarreal y no pudo estar por sanción. Así que son buenas noticias para un equipo que aún así va a afrontar el choque con 5 bajas. No va a estar Cris Ramos, no va a estar Alex Fernández, no va a estar Fali, Víctor Chus y Brian Ocampo. Son jugadores importantes, pero bueno, un poquito menos de ausencias para el Cádiz, que será una magnífica noticia de cara a ese partido del domingo en el que tiene que sacarlo adelante, así lo vemos aquí, tiene que sacarlo adelante para como mínimo llegar a la última jornada en Elche dependiendo de sí mismo, que es lo que yo creo que ahora mismo es vital para el cuadro de Sergio.
Hacía yo referencia, Rubén, al tema de esos 3 autobuses que van a ir llenos con aficionados del Celta la madrugada del sábado al domingo para en los prolegómenos de ese choque, en torno a las 6 de la tarde, un poco antes quizá puedan haber llegado, todos esperemos, toquemos madera, que sanos y salvos, a la tacita de plata para arropar a su Celta. La pregunta es, en tu caso, en Cádiz, ¿cuál va a ser el ambiente en un partido tan importante para ambos equipos?
Bueno, respecto a lo que se va a vivir en Carranza, en el nuevo Mirandilla el domingo, lleno, lleno. El club lanzó ayer una promoción de 1.000 entradas a 5 euros para los abonados, promoción que ha volado, por supuesto, y se espera un ambientazo. El estadio tiene un aforo de en torno a los 20.000, más o menos, 20.000 espectadores. En el partido ante el Valladolid de la semana pasada se superó 19.000, o sea que vamos a estar en eso, rozando el lleno, y se prevé un ambiente, pues, de lo máximo de para apretar de cara a que se consiga la victoria y se queden los puntos aquí. Va a haber un recibimiento del equipo antes del choque, como suele ser habitual en las últimas semanas, y pues se espera que la afición responda como no puede ser menos, porque es consciente de la importancia del duelo. Lo que te decía, el Cádiz como local está rindiendo en las últimas semanas, ha ganado partidos vitales en casa, al Valencia y al Valladolid, los dos últimos que ha ganado aquí, y se antoja pues que el del domingo va a salir así, con intensidad, sabiendo de la necesidad de los puntos, y que es un encuentro que es una final, es que no hay otra, es una final para el Celta y por supuesto también para el Cádiz, y que se espera un ambiente espectacular y también seguro, con aficionados del Celta aquí presentes, que van a ser recibidos como tiene que ser, de la mejor manera posible.
Como siempre sucede con la ciudad de Cádiz, la maravillosa ciudad de Cádiz. Gracias, Rubén, por esos autobuses, esos tres autobuses que, insisto, se van a meter una buena cantidad de kilómetros entre pecho y espalda. Espero, lo digo por segunda vez, que el equipo sea capaz de responder en unas condiciones medianamente dignas a todos esos valientes. Hay mucho en juego para el Cádiz, hay mucho en juego para el Celta, porque afrontamos este fin de semana, se dice pronto, hace nada estábamos en el pasado mes de agosto cuando arrancaba el presente ejercicio, todas nos las prometíamos muy felices hace cuestión de un par de meses, y sin embargo, ¿en qué situación se ha metido este Celta en este último tramo de temporada? A la espera de que mañana el equipo realice la última sesión de trabajo antes de viajar al sur de Andalucía, cuando conozcamos la lista de convocados y las declaraciones previas de Carlos Carvajal. Como os decía antes, hay un partido adelantado a mañana, el que enfrenta al Real Madrid y al Sevilla. Esta mañana, en la rueda de prensa previa a ese choque, ha comparecido ante los medios de comunicación el entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti. ¿Qué, por qué vamos a escuchar al entrenador del conjunto merengue? Porque el Real Madrid ya no se juega nada y se empieza a hablar, por lo tanto, de mercado. Uno de los nombres que suena es el de José Lumato, más teniendo en cuenta que el español es serio candidato a perder la categoría. Se le ha preguntado por José Lu si le gusta José Lu Ancelotti, y el técnico italiano se ha acordado del príncipe de las bateas.
José Lu, como otros delanteros, me gusta mucho Aspas, me gusta mucho Morata, me gusta mucho, para hablar de los españoles, me gustan muchos jugadores delanteros, porque habitualmente lo que te gusta es el delantero que marca goles.
Pues por lo menos con esto, o en esto, estamos muy de acuerdo con Carlo Ancelotti, porque a nosotros también nos gusta mucho Iago Aspas, así que, insisto, velitas puestas a rezar todo lo que sepamos de aquí al domingo, porque el Celta necesita los tres puntos como el comer. Y está claro que si durante toda la temporada aquí está el equipo de Logos de Tiempo de Juego para dar buena cuenta de lo que suceda en cada jornada, imaginaos ahora que afrontamos el tramo decisivo.
Los goles de tu equipo solo se viven así en Tiempo de Juego.
Ricky de Son, balón para Jordi Alba. William José.
Tiempo de Juego, el número uno del deporte.
Ataca el Atlético, Rubén.
¡Gol del Atlético de Madrid!
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte.
Penúltima jornada en Primera División. Este fin de semana se disputa la última en la primera categoría de la Real Federación Española de Fútbol. Todo mañana a partir de las 7:30 de la tarde. El partido estrella, sin duda, el que va a enfrentar en el Estadio de Amalata al Racing de Ferrol y al Celta B, que no puede contar con Martín Calderón. Se ha confirmado la peor de las noticias. Sufre una rotura de cruzado y va a ser de baja durante los próximos meses. Además de que Fernando Medrano está sancionado y no puede jugar con el equipo filial. En la previa comparecía Claudio Giraldez para reconocer que el choque de mañana en Amalata con Amalata a reventar, porque el Racing, recuerdo que si gana o en función de resultados de terceros, puede ascender como líder de la clasificación al fútbol profesional, decía Giraldez que es un partido especial y que a nivel emocional todo el mundo va a tener que tener las ideas muy claras para no perderse.
Sí, evidentemente es un partido complicado emocionalmente para todos. Creo que el que se adelante va a tener una liberación en cuanto a esa presión. Nosotros tenemos menos experiencia en ese tipo de partidos, ellos tienen más edad, que creo que en este aspecto es positivo para estar un poquito más tranquilo, pero bueno, creo que ni con 40 años estos partidos los puedes asumir con una estabilidad como si fuese la jornada 10.
Con el Racing de Ferrol preparando la fiesta del posible ascenso, reconocía el entrenador del filial que este Celta B se siente un poco como una especie de invitado de piedra a la fiesta del conjunto verde.
Sí, lo tenemos un poco. Es normal que ellos lo preparen. Al final están a tres puntos de ascender a segunda división, ya mucho tiempo sin estar en esa categoría. Pero bueno, vamos allí a estropear un poco la fiesta. Esperemos. No. Ojalá podamos celebrar los dos, que puede pasar.
Un Racing de Ferrol al que ponía por las nubes el entrenador del Celta B.
Primero, que creo que es un equipo hipercompacto, que ha sido capaz durante el año de ganar partidos sometiendo al rival permanentemente, ha sido capaz de ganar partidos defendiendo en bloque bajo, apretando en bloque alto. Para mí, diferenciar la categoría con, bueno, José Luis cuando estaba, Manu Justo, creo que arriba tienen jugadores de mucho gol que son capaces de acertar en un porcentaje alto de las opciones que tienen.
He dicho yo que el Racing de Ferrol puede ascender de categoría, ojo, por lo mucho que hay en juego también para el filial. El Celta B depende de sí mismo para, sacando un buen resultado, o el mismo caso que el equipo departamental, en función de resultados de terceros, puede conseguir la clasificación para disputar el playoff por el ascenso a segunda división. Así que presión para los locales por ascender, presión también para los chavales de Claudio Giraldez por jugar el playoff de ascenso.
Última jornada, todo el mundo evidentemente tiene un objetivo clasificatorio, la gran mayoría de equipos, que te da algo más de tensión, pero creo que no, nuestros deberes están hechos, lo llevo diciendo desde hace 8 jornadas que nos salvamos. Esto es un momento para disfrutar, para aprender, ojalá consigan ascender, pero porque le hayamos ganado nosotros y los resultados le beneficien.
Si el Celta B gana en Amalata, jugará el playoff de ascenso, si no, tendrá que depender del resultado del Linares.
Confío en que ganemos nosotros. Cuando acabe el partido, si no lo conseguimos, seguro que tengo a 100 personas diciéndome qué pasó en el otro campo. Llevo 3 jornadas pidiéndome que nadie me hable de los resultados y todo el mundo me habla. Creo que tenemos una oportunidad muy, muy buena de ganar un partido y meternos en un playoff, y tenemos que pensar solamente en eso.
El ambiente va a ser absolutamente espectacular. Mañana en Ferrol hay preparadas multitud de cosas por parte de la afición del conjunto verde para arropar a este equipo ferrolano que puede conseguir muchos años después el retorno al fútbol profesional. Se va a llenar el estadio de Amalata, donde juega el Celta B. Y también a las 7:30 de mañana, pero en Pasarón, el Pontevedra ya descendido recibe al Deportivo de La Coruña. Esta mañana hemos tenido la rueda de prensa previa de Juan Señor, del entrenador granate, que dice que aunque la situación es la que es, ya descendidos desde hace un par de jornadas, el Pontevedra va a intentar competir frente a los coruñeses de la mejor manera.
Seguro, independientemente de la situación y de que el estado anímico pues no puede ser el mejor, pero van a competir, como os digo, y donde hay un atractivo adicional, aparte de la dignidad personal, que eso no dudo en ningún momento, y profesional de los jugadores, está el jugar contra todo un Depor, que se juega mucho, y jugar en nuestro campo y marcharnos en esta temporada complicada con una victoria, y con ese podríamos haberlo conseguido, pero no nos dio.
Se espera también mañana en Pontevedra, en Pasarón, un gran ambiente, porque el Depor va a llegar arropado, además, por una cuestión de distancia escasa geográfica, por miles de aficionados blanquiazules. Sobre el ambiente también se ha referido esta mañana Juan Señor.
Todo lo que sea ambiente, lo que me gustaría es que hubiera más, pero entiendo que habrá aficionados pues que estén un poco decepcionados, o que vengan o que no vengan, o que su Pontevedra del alma, vaya como vaya, acuden y lo van a animar, o lo van a silbar, pero la cuestión es que jugamos en casa, y para un futbolista el tener el ambiente en la grada, sean más, menos, yo creo que por lo menos a mí me motivaría mucho.
Mañana, desde las 7:30 de la tarde, todo en juego en el cierre de la Liga Regular de Primera Federación.
Deportes. Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Deportes. Estar informado.
50 minutos por encima de las 3 de la tarde, ahora en Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra y con el grupo Recalvi, hablemos del Rally Recalvi Rías Baixas. Cuyo rally arrancó esta misma mañana con la disputa de los primeros tramos, tuvo lugar el shakedown y ya por la tarde, hacia la última hora, tramos en Barcia de Mera y Fornelos de Montes, a continuación el tramo en Ponte Caldelas. Mañana todo el protagonismo va a ser para los tramos de Gondomar, de Nigrán, de Porriño y de Vigo, donde va a terminar esta edición número 56 del rally Recalvi-Rías Baixas. Hemos hablado, esto os confieso que Antonio Esteves lo tenía preparado para ayer porque estuvo trabajando, no era consciente de la sorpresa que sus compañeros le teníamos preparado, y estuvo hablando, charló en la mañana de ayer con Pablo Pazó, con uno de los pilotos que esta mañana ha tomado la salida en el Rally Recalvi Rías Baixas, y le contaba esta vez esto sobre algunos de los tramos de la presente edición del Rally.
Hasta ahora hicimos el tramo de Fornelos, que está bastante limpio, está muy bien, está para correr. Sí que vimos ahora el tramo de la zona de Barbudo, y ahí sí que está bastante delicado, o sea, ahí están las cunetas de pasar los coches, que se sabotaron bastante grava para cortar el asfalto y así, eso que no empezamos o rally, pero bueno, sí que se mira que se empiezan a poner un poquito delicado.
El piloto Pablo Pazó le reconocía a Antonio Estévez que sale por descontado a competir, pero por encima de todo a disfrutar del asfalto.
Esa idea, sobre todo, a ver, pasarlo bien, disfrutar lo máximo del rally y tratar de ser capaces de estar arriba en la clasificación de históricos, está claro. Si somos capaces de meternos entre los primeros, pues maravilloso, ¿no? Pero bueno, sobre todo disfrutar, pelear por los históricos, vamos, que a nuestra guerra, vamos.
Amantes del motor, estamos de suerte, ya tenemos por las carreteras de la provincia de Pontevedra la edición número 56 del Rally Recalvi Rías Baixas. La información del motor aquí en Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra es gracias a la gentileza de Grupo Recalvi.
¿Sabías que en Recalvi llevamos casi 40 años servindo recambios de automóvil por todo el mundo? E que é un grupo de empresas galegas con perto de 50 centros de distribución na Península e América. A xuventude, a profesionalidade e a rapidez definenos. Descúbrenos en recalvi.es.
Y vamos ahora a hablar de balonmano, 52, casi 53 por encima de las 3 de la tarde en la Liga Sobal, penúltima jornada. Todo lo del descenso mañana a las 6 y media de la tarde, empezando por la visita a Cuenca de Balonmán Cangas Frigoríficos de Morrazo. Nacho Moyano, su entrenador, reconoce que va a estar pendiente de lo que suceda a la misma hora en el Municipal de Pontevedra entre Cisne y Guadalajara. Espera que el equipo gallego por lo menos compita e intente llevarse los dos puntos frente a un Guadalajara. Los alcarreños son rivales directos en la pelea por eludir el descenso.
Pues evidentemente puede pasar cualquier cosa, ¿no? Así que, bueno, pues veremos a ver, ¿no? Yo creo que estos dos partidos que nos quedan, pues, bueno, pues serán determinantes y creo que el depender de nosotros, pues evidentemente nos ayuda a estar tranquilos y saber que somos nosotros los que tenemos que dar lo mejor de nosotros para poder salvarnos.
En el Cuenca Frigoríficos de Morrazo de mañana hay mucho en juego, pero para los dos equipos.
Hombre, pues sabemos que Cuenca se está jugando mucho, que puede certificar el mínimo el tercer puesto consiguiendo una victoria, pero que si hacemos las cosas bien, como las hicimos el domingo pasado, pues seguro que tendremos nuestras opciones de poder puntuar y vamos con la idea de ello, ¿no?
Aunque Cuenca es un equipo que está peleando por certificar su plaza europea para la próxima temporada, Nacho, optimista como siempre, dice que él confía plenamente en que es posible sumar por lo menos un punto en la cancha del Ciudad Encantada.
No, yo creo que no, que está visto que esta Liga Sobal, a la excepción del Barça, todo el mundo puede ganar a todo el mundo y allí puede puntuar cualquiera. De hecho, sin ir más lejos, se han dejado los dos puntos contra Cisne y un punto contra Sinfín jugando en casa, con lo cual sabemos que va a ser un partido complicado, pero desde luego ni mucho menos imposible.
Y como decía, a la misma hora en el Municipal de Pontevedra, Cisne cierra la temporada como local recibiendo a Guadalajara, que es el otro equipo que ocupa puesto de descenso directo a plata. Marcos Otero Quiños, el segundo entrenador del Cisne, dice que lo de mañana debe ser un homenaje del equipo a su afición.
Esperemos, bueno, que el último partido sea un homenaje a la afición que tanto nos ha apoyado este año y puedan disfrutar de este último partido. Esperemos que no por mucho tiempo en Liga Sobal. Recibimos a Guadalajara, un equipo que ascendió con nosotros el año pasado. Un equipo que la verdad que está acabando muy bien la temporada, tiene opciones de salvarse y que va a tener esas opciones hasta el último día.
En cuanto al mercado, el Cisne ha anunciado esta mañana la renovación de su portero Francini. En la división de honor femenina, en el Guardés, renovadas África Sempere, María Sancha y Cristina Cifuentes. Y fichan a pares a Ania Ramos, que llega procedente del Cleva León, donde anotó 111 goles.
Tengo muchas ganas e ilusión de empezar ya esta nueva etapa. Que espero, por supuesto, poder aportar lo máximo al equipo, dando mi 100%, como siempre. Y nada, también quería agradecer al club por haber contado conmigo y por esta nueva oportunidad para mí.
Y también llega a Aguarda Itziar Martínez, la granadina que procede de Bolaños.
Estoy muy contenta por esta oportunidad, la verdad que es un reto muy ilusionante, y más con un equipo como este, pues que quiere luchar por todo. Es un sueño para mí poder competir al máximo nivel con un club de esta categoría y contar con una de las mejores aficiones de España, que la verdad es un plus muy bueno para el equipo, pues que te arropen de esa forma en todos los partidos.
Sabe a dónde viene sin duda la granadina. Además, Porriño anunció la renovación de la portera argentina Yelén Rosales de cara a la próxima temporada, y en División de Honor Plata, el Novas anunció que Samuel Trives no continuará la próxima campaña.
Deportes. Deportes. Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Deportes. Estar informado.
La tarde de ayer nos dejó el primer partido de la selección española absoluta femenina que dirige el vigués Miguel Méndez. Victoria en Astravesas 55-44 frente a Italia. Hoy a las 8, con el mismo escenario como protagonista, el pabellón central de Astravesas, se van a enfrentar a China, que son las actuales subcampeonas del mundo. Tuvimos la oportunidad de charlar con María Araujo. La viguesa está lesionada de gravedad, pero ha sido invitada a la concentración por el seleccionador Miguel Méndez. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Lo primero, ¿cómo vas?
Bueno, muy bien, que ya es bastante, la rodilla está yendo en orden, que es lo que toca, con mucha paciencia, pero estoy bien.
Está siendo un proceso mentalmente casi más duro que el físico, María.
Sí, bueno, al final la cabeza ahora está siendo un poco el peor enemigo, ¿no? Volver a vivir este déjà vu que he vivido hace tan poquito, y es la etapa que me está tocando así ahora trabajar, más que lo físico casi, que lo físico todo lleva sus pautas, pero la cabeza no lleva tanto las suyas, entonces ahora es eso, ir trabajando las dos cosas para llegar a buen puerto.
Plan tienes, evidentemente estas lesiones hay que tomárselas con tranquilidad, pero más o menos, ¿cuáles son los plazos que te marcas?
No me marco un plazo exacto, es verdad que es ir poniendo mis objetivos, no les decía ahora que es mi primera semana sin muletas, aún voy un poquito coja, y es ir quitando esos objetivos, ir ganando pues poco a poco, poder hacer un poco más de impacto, después empezar, ¿no?, al trote, a la carrera, ir sumando retitos y ir consiguiendo las cosas.
¿Se sufre más en la pista o viendo los toros desde la barrera?
No, seguro que fuera, ya cuesta cuando estás ahí aún incluso en dinámica, que estás en banquillo y sufres, y cuando incluso no puedes ayudar, es mucho más complicado.
¿Cómo las has visto? Es verdad que todavía es pronto, de momento no habéis hecho más que entrenar, pero ¿cómo has visto a tus compañeras?
Yo creo que bien, este es el camino, ¿no? Al final, bueno, es el primer partido, siempre es más espeso, ¿no? Empezar, al final encontrarse, pero yo creo que al final, pues mira, nos llevamos el partido con un buen resultado, el final de partido yo creo que es mejores sensaciones que al principio, así que yo creo que muy bien, es la manera.
Hay un reto, María, importantísimo para el baloncesto femenino español en el próximo Eurobásquet, ¿no? Después de lo sucedido en estas últimas ediciones.
Sí, bueno, lo creo que lo primero es conseguir esa plaza para las Olimpiadas y después intentar luchar por medalla y al final estar ahí, dar la cara y volver a demostrar que el baloncesto femenino español está ahí arriba.
La última, estando lesionada, jugando en casa, jugando en vivo, ¿cuánto te duele el estar aquí pero no poder estar en el parque?
Sí, bueno, estoy súper agradecida también a que Miguel me haya invitado a pasar estos días aquí con ellas en el hotel y estar en dinámica, que lo ha hecho un poquito más fácil, porque me da mucha envidia sana, ¿no? Es la primera vez que vienen aquí a Vigo la selección. Y bueno, espero que se repita, que la gente esté contenta, que a la federación le guste Vigo y la próxima vez pueda estar como jugadora.
Y también mañana se disputa la última jornada de la Liga Regular en la Primera División de Fútbol Sala Femenino. A las 6:30, Pollo Pescamar recibe a Burela en la pelea por la segunda y la tercera plaza. A ver quién de los dos equipos es capaz de ocupar ese puesto. Luis López Tuya, el entrenador del equipo poyense, nos reconocía la importancia del partido frente al cuadro lucense.
Lo veo como un partido de antesala, seguramente, lo que nos vamos a encontrar después en el playoff. Es importante, quizás evidentemente por ser el partido de liga y no de playoff, pues un punto por debajo a lo mejor de lo que puedes sacar un día que te estás jugando algo más allá del segundo o tercer puesto, como es en este caso, ¿no? Pero es jugarte ya una final de liga. Y luego es bueno para tener sensaciones competitivas en el partido y para sacar pues algunas conclusiones o correcciones de cara a después el partido.
Media hora antes, el Marín Futsal ya salvado va a visitar al Rayo Majadahonda. Y todo lo que suceda al fin de semana te lo resumimos el lunes. Gracias por estar al otro lado de la radio. Adiós.
Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.